Bienvenida o bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos metemos en una corriente emocional que, la verdad, parece vibrar fuerte en los materiales que tenemos. El miedo y preocupación ante los acontecimientos venideros. Hay una frase que me resonó mucho desde el principio. Las personas no saben qué hacer con lo que aún no sucede. Y esta incertidumbre, ¿eh? Parece que no solo inquieta, sino que puede llegar a congelar, ¿no?
Totalmente. Puede paralizar.
Los documentos que vamos a usar hoy vienen sobre todo de reportes internos y diagnósticos del Proyecto Alma. Entendemos que es un esfuerzo por mapear estos patrones emocionales colectivos y, bueno, los bloqueos que traen. Y también vamos a tocar ideas del método Serlat, que estos mismos materiales presentan como una vía para reconectar internamente, justo para navegar esto.
Una herramienta, sí.
Nuestra misión hoy, entonces, es desentrañar estas frecuencias de miedo, de preocupación, pero también ver cómo se ramifican. Hablamos de dependencia, falta de propósito, esa búsqueda de validación. Queremos entender qué nos dicen estos patrones sobre cómo estamos viviendo hoy y, muy importante, cómo enfoques tipo Serlat proponen darle la vuelta a esa preocupación, transformarla en algo más constructivo. La idea clave parece ser esa, ¿no? Dejar de proyectar miedo y conectar con algo interno más seguro.
Justamente, reenfocar la energía.
Ok, pues vamos a desglosar esto. El punto de partida es claro. Esa frecuencia central de miedo y preocupación ante los acontecimientos venideros. Los reportes de Alma describen una tendencia como generalizada, ¿no? A quedarse esperando señales de afuera.
Sí, exacto.
A sentir un temor ahí medio difuso, pero sin moverse, buscando certezas donde, bueno, quizás ya no están tan fáciles de encontrar. Es como si estuviéramos todos en una sala de espera. Existencial.
Es una imagen muy buena esa. Y lo que estos diagnósticos del Proyecto Alma marcan como fascinante, pero a la vez preocupante, es el riesgo energético que tiene esa actitud. Lo llaman tal cual una parálisis emocional colectiva.
Parálisis emocional colectiva. Suena fuerte.
Lo es. Porque no es solo miedo pasivo. Es casi una adicción a esperar señales. Esperar noticias, gurús, no sé, profecías, la aprobación de alguien. En lugar de tomar decisiones desde un poder interno, el resultado es que transferimos nuestro poder personal hacia afuera, masivamente.
Claro.
Y las fuentes lo conectan con una figura simbólica que llaman el arquetipo del errante sin norte. Son personas que, sin darse cuenta, le delegan la dirección de su vida al caos aparente de afuera. Se olvidan de algo que los textos recalcan mucho. El futuro no se predice, se construye.
Y esa construcción es imposible si uno está paralizado, esperando la señal.
Precisamente. Ahí está la trampa. El diagnóstico que ofrecen es profundo. Hablan de un instinto dormido, de una voluntad que se atrofia por no usarla, por la espera constante. La vida, en vez de ser algo en lo que participamos, se vuelve algo que miramos desde la barrera, como espectadores.
Espectadores de nuestra propia vida. Uf.
Sí. Una forma sutil, pero muy poderosa, de rendirse antes de siquiera empezar.
Esa imagen del espectador me hace clic con otra frecuencia que identifican, el ocio sin propósito como vulnerabilidad sistémica. La idea que plantean es potente. Dicen que una persona que no está, digamos, activamente enfocada en crecer en algo con sentido,
ajá,
se convierte, según ellos, en territorio libre para el sistema, como si el vacío interno fuera un imán para cualquier estímulo de afuera que prometa llenarlo, aunque sea por un ratito.
Y ahí es donde el sistema, como lo describen estas fuentes, juega un papel clave. Es muy bueno ofreciendo esos estímulos inmediatos. Hablamos de vicios, compras compulsivas, el bombardeo de distracciones digitales o noticias que no buscan informar, sino enganchar, mantenernos ahí.
Generar reacciones.
Exacto. Dopamina rápida. Hay una cita en los documentos que es, bueno, es lapidaria. Una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. No hacen falta cadenas y te pueden mantener entretenido con lo trivial.
¡Wow! Y eso nos lleva casi directo al apagamiento emocional por rutina existencial, ¿verdad? Describen personas atrapadas en ciclos repetitivos sin alma, viviendo en automático. Frases como, tengo que trabajar, tengo que aguantar, es lo que hay.
Así es la vida, ¿sí? Ese es como el himno de esa frecuencia.
Exacto.
Y lo conectan con la rutina que anestesia al alma. Es un estado que asocian a otra figura, el arquetipo del autómata emocional. Son personas que funcionan perfecto por fuera. Cumplen, pagan las cuentas, mantienen la fachada.
Sí, sí, funcional.
Pero por dentro sienten un vacío que no se va. Y un error común que señalan es confundir esa estabilidad, que es mecánica, con madurez o con una resignación sabia.
Entonces, a ver si entiendo. Parálisis por miedo al futuro, vacío de propósito que se llena con distracciones y rutina que anestesia. Suena a un círculo vicioso muy bien armado.
Totalmente interconectado. El sistema, como lo presentan estas fuentes, no necesariamente crea el vacío de cero, pero sí sabe explotarlo muy bien. Ofrece sustitutos de satisfacción. La conclusión a la que llegan es fuerte. El que no se ocupa en crecer, termina ocupado en destruirse sin notarlo.
¿Destruirse sin notarlo?
Sí, y no tiene que ser algo dramático. Puede ser ese apagarse lento del espíritu, día tras día. Por eso insisten tanto en diferenciar la estabilidad real, la que te da base para crecer, de la resignación. A la resignación la describen como el alma rendida. No es madurez, es claudicar por dentro, en silencio. De ahí esa frase que proponen, que es casi un llamado a la acción. Haz algo con tu energía, o alguien más lo hará por ti.
Y esa energía que no se usa o que se dirige mal por el miedo y el vacío, también afecta cómo nos relacionamos, ¿no? Aquí es donde la conversación se pone muy interesante. Tocan fibras sensibles. Hablan de la dependencia energética disfrazada de conexión espiritual. Describen situaciones donde la gente se aferra a relaciones, parejas, amigos, grupos, no porque de verdad nutran o expandan.
No.
Sino por un terror que está por debajo al colapso emocional si ese vínculo desaparece.
Es un punto crucial, ese. El otro, o el grupo, se convierte en mi medicina, mi guía, mi todo. Así lo citan. Se pierde la autonomía emocional, la capacidad de sostenerse a uno mismo. La motivación real no es compartir o crear juntos, sino evitar el dolor del propio vacío, de la fragmentación. El vínculo se vuelve un seguro contra el miedo, pero te cuesta la libertad interior.
Mencionan también una variante cultural muy específica, sobre todo en lo femenino. La dependencia emocional femenina disfrazada de merecimiento. ¿Puedes desglosar eso un poco más, según las fuentes?
Sí, lo presentan como una patrulla, una herencia cultural muy profunda, casi un programa inconsciente, donde se integra la idea de que el valor de una mujer reside, principalmente, en su capacidad de recibir. Recibir seguridad, estatus, protección, a cambio de su presencia, su belleza, su compañía.
Ajá.
Y así se desconecta de su propio poder creador, de su capacidad de generar valor y sustento por sí misma. Es como si se ofreciera como un premio a cambio de seguridad externa. Y eso perpetúa una dinámica de dependencia. Pero se disfraza de un supuesto merecimiento pasivo, como si le tocara recibir.
Es una mirada fuerte sobre dinámicas que a veces, bueno, se normalizan mucho.
Muy fuerte. El diagnóstico simbólico que da el Proyecto Alma para ambos tipos de dependencia es gráfico. Hay vínculos que parecen sagrados, pero en el fondo son pactos de dependencia disfrazados de amor profundo. La clave para diferenciarlos, según ellos, está en el efecto que tienen. La conexión real, aunque a veces duela o sea difícil, siempre libera. Potencia la autonomía de los dos.
Libera.
Sí. La dependencia, en cambio, ata. Citan una frase muy buena para esto. Quien te sostiene con amor, también te impulsa a volar. Quien solo quiere que lo necesites, te corta las alas para sentirse necesario. Y en el caso específico de la dependencia disfrazada de merecimiento, hablan de un alma dormida detrás de esa fachada de reina. Un aprendizaje emocional distorsionado que limita el potencial.
Y si no encontramos esa conexión auténtica, o si estamos en esas dependencias, parece lógico buscar llenar ese hueco de otra forma, por ejemplo, con la aprobación de afuera. Las fuentes señalan otra frecuencia muy de hoy, la validación externa como único código de plenitud. Describen gente hiperactiva, mostrando logros, publicando su vida, acumulando éxitos visibles.
Sí, sí.
Pero con una pregunta interna constante. ¿Ya soy suficiente para ti?
Exacto. Y lo dramático, según los reportes, es lo frágil que te vuelve eso. Esas personas pueden derrumbarse si no reciben la atención, el reconocimiento, los likes, lo que sea que esperen. La validación externa deja de ser un extra agradable y se convierte en el pilar que sostiene su sentido del yo.
¡Qué peligroso!
Muchísimo. Y esto conecta con lo que llaman el terror a no ser suficiente, una ansiedad profunda que está ahí, bajo la superficie, que se manifiesta en la pregunta, ¿quién soy realmente cuando nadie me está viendo? Cuando no hay aplausos. Y claro, el sistema cultural refuerza esto todo el tiempo. Si no tienes éxito, cosas, reconocimiento, no eres.
¿Y qué figura simbólica usan para esto? Mencionaron arquetipos antes.
Para este patrón usan el arquetipo del escenario hueco. Mucho brillo, luces, actuación hacia afuera, pero una oscuridad o un vacío profundo en el camerino interior. La identidad se construye peligrosamente sobre la mirada de los demás. La plenitud queda atada a métricas externas que cambian todo el tiempo. Se confunden, dicen las fuentes, ser amado con ser aprobado. Y son cosas muy distintas.
¡Claro! Y proponen formas de salir de esa trampa, de ese escenario hueco.
Sí, las propuestas de intervención que esbozan van por reconectar con la fuente interna de valor. Sugieren anclar los logros y las acciones en un sentido de propósito personal, no en buscar el reconocimiento. Hablan de reforzar la autovalidación, pequeños rituales, reconocimientos internos diarios, y hacen mucho hincapié en practicar acciones invisibles, esas que haces solo por convicción interna, sin esperar ningún aplauso.
Acciones invisibles. Me gusta eso.
Sí, porque te anclan en tu propio centro. Recuerdan una frase que lo resume bien. Una sola alma despierta vale más que mil fortunas dormidas. El valor real no está en la exhibición, sino en la conexión interna.
Todo este esfuerzo por mantener fachadas, evitar el vacío, buscar validación, suena agotador. Y parece que una consecuencia natural es, bueno, desconectarse de uno mismo para poder aguantarlo. Los materiales hablan de varias formas de desconexión. Una que me llamó la atención es la desconexión emocional por exceso de autosupervisión. ¿Cómo la describen?
La describen como una trampa muy de la mente moderna. Personas que se han vuelto tan expertas en observarse, juzgarse y corregirse a sí mismas en tiempo real. Es casi como si estuvieran editando su experiencia humana mientras la viven.
Editando la experiencia. ¡Qué loco!
Sí. Y terminan paralizadas por el análisis. Dejan de sentir la vida directamente. Pasan a vivir en una especie de metarrealidad, siempre evaluando si lo están haciendo bien. El resultado, paradójicamente, es un vacío profundo y una sensación de irrealidad, porque cortaron el flujo espontáneo de la experiencia.
Suena una forma muy sofisticada de autosabotaje. Y mencionan otras corazas más clásicas, ¿no? Como esa de ser súper autosuficiente.
Efectivamente. Identifican la herida de autosuficiencia emocional. Es la persona que dice, yo puedo con todo, no necesito a nadie, siempre fuerte, siempre resolviendo. Pero señalan que muchas veces eso no es fortaleza real. Es una coraza construida sobre heridas pasadas, abandono, traición, vulnerabilidad que no fue sostenida. Y el resultado es alguien que, paradójicamente, se olvidó de cómo recibir amor, apoyo, simple compañía.
Una independencia que aísla.
Sí, una independencia reactiva, no elegida libremente.
Y hay una variante de esto, el lobo herido.
Sí, la llaman la desvalorización silenciosa disfrazada de independencia. La asocian a ese arquetipo del lobo herido. Es la persona que se aísla, pero no por fortaleza, sino por un miedo profundo a que la hieran otra vez. La independencia es un mecanismo de defensa, un nadie me hiere si no dejo que se acerquen. Y debajo, a menudo, hay una sensación profunda de no ser digno de conexión o de que conectar inevitablemente trae dolor.
Uf.
También mencionan el dolor acumulado como motor de falsa fuerza. Gente que usa sus heridas pasadas casi como identidad, como escudo, como fuente de energía reactiva. Pero en el proceso se desconectan de la vida presente, de la posibilidad de sanar de verdad. Y finalmente, el miedo a mostrarse sensible por temor a perder respeto, el guerrero de hierro, que reprime su humanidad, lágrimas, dudas, ternura, porque cree erróneamente que sentir es debilidad.
Es un panorama complejo de defensas y desconexiones. ¿Cómo se conecta todo esto en la visión general que presentan las fuentes? ¿Cuál es el hilo?
Si intentamos ver el cuadro completo que pintan. Bueno, El exceso de autoobservación, como decíamos, apaga el instinto, la vitalidad. Hace que la vida se sienta menos real. La autosuficiencia forzada, lejos de ser madurez, puede ser una herida que bloquea el afecto y la ayuda. Perpetúa el aislamiento. Aferrarse al dolor como identidad. Si suelto mi historia de sufrimiento, ¿quién soy? Se vuelve un veneno lento. Tiñe todo. Y reprimir la sensibilidad por miedo al juicio. Si lloro, soy débil. Si dudo, pierdo autoridad. Lleva sí o sí a relaciones superficiales, a una soledad interna profunda, incluso rodeado de gente.
Entonces, ¿cuál sería la clave para empezar a desmontar esas corazas? ¿Qué sugieren?
Una frase clave que repiten en los textos es: la emoción no se corrige, se siente. Estás aquí para sentir lo verdadero. La propuesta no es analizar o juzgar la emoción hasta el infinito, sino permitirse sentirla, como información valiosa, como parte de ser humano. Y redefinen la fortaleza. No es no necesitar a nadie o no sentir nada malo. Es la capacidad de permitirse sentir todo el espectro emocional, de pedir y recibir ayuda sin sentirse menos, y de seguir avanzando a través de las dificultades, no evitándolas o negándolas.
La verdadera fortaleza se permite ser vulnerable, sin perder el centro.
Exactamente eso.
Bueno, frente a todo este entramado de miedo, parálisis, vacío, dependencias, desconexiones, aquí es donde entra el método Sarlat que mencionamos al principio. Las fuentes lo presentan como un enfoque específico para lo que llaman la reconexión simbiótica de origen. ¿Qué nos puedes contar de su planteamiento base?
Su mantra central que citan en los materiales es muy directo y dice mucho del enfoque. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Esto ya nos indica que no es un método solo para entender con la cabeza, es transformacional.
Claro, busca cambiar la experiencia.
Exacto, desde la raíz interna. Y lo estructuran, según describen, en cuatro etapas claras progresivas: desprogramación, activación, reintegración y proyección dimensional.
Suena muy estructurado.
¿Y cómo se relacionan esas etapas con las frecuencias que estuvimos viendo? Parece una respuesta directa a todo eso.
Totalmente. Parece diseñado como un camino para abordar justo estas problemáticas de raíz. La desprogramación buscaría identificar y desmontar esos programas inconscientes que hablamos. El miedo al futuro que paraliza, los patrones de dependencia, la necesidad de validación externa, las creencias limitantes. Sería como limpiar el terreno.
Sacar la maleza. Algo así. Luego la activación se enfocaría en despertar esos núcleos internos que están dormidos o débiles. El propósito vital, los dones, la autenticidad, la conexión con el instinto. Esto iría directo contra el vacío existencial y la rutina que anestesia.
Tiene sentido. ¿Y las otras dos etapas?
Reintegración y proyección.
La reintegración trabajaría en sanar y unificar las partes fragmentadas del ser. Abordaría heridas como la autosuficiencia reactiva, el lobo herido, el dolor acumulado que usamos de escudo, la disociación emocional. Sería como recoger los pedazos y volver a sentirse completo, entero.
Integrar, sí. Y finalmente, la proyección dimensional sería la etapa donde esa esencia, ya más integrada, más auténtica, más conectada, se expresa en el mundo, de forma coherente, alineada. Es decir, cómo llevar esa transformación interna a la acción concreta, a las relaciones, al trabajo, a la vida diaria. Pasar de la parálisis por miedo a la acción creadora desde la reconexión interna. Justo darle la vuelta a esa energía de preocupación.
Mencionan también los 7 arquetipos Sarlat. ¿Son como herramientas dentro de este proceso?
Así parece. Los mencionan como figuras simbólicas fuertes que actúan como guías o catalizadores en estas etapas. Nombran algunos. El guardián del umbral, probablemente ligado a enfrentar miedos iniciales, ¿no? El rompedor de vínculos falsos, claramente conectado con soltar dependencias tóxicas. O la llama espejo, quizás ligada a la autoaceptación, a integrar opuestos internos. Estos arquetipos no serían entidades de afuera, sino representaciones de fuerzas internas que podemos activar y trabajar conscientemente para navegar este proceso de transformación que propone el método. Son como llaves simbólicas para abrir puertas adentro.
Fascinante.
Entonces, intentando sintetizar todo lo que exploramos hoy, a partir de estos materiales del Proyecto ALMA y el método CERLAT, ¿cuál sería el mensaje central? ¿Qué significa todo esto junto?
Yo creo que el mensaje central que emerge es que gran parte de la ansiedad, la parálisis, el malestar que vivimos individual y colectivamente, no son problemas aislados. Son síntomas de una fractura más profunda, una desconexión fundamental.
¿Desconexión de qué?
De nuestro propio centro, de nuestro propósito, de nuestra autenticidad, y de formas más genuinas y libres de relacionarnos, con nosotros mismos, con los demás y con el futuro. El miedo al futuro, en particular, parece ser ese hilo conductor que se ramifica y se manifiesta en todas estas otras formas de bloqueo que vimos. La espera pasiva, el vacío, la dependencia, buscar valor afuera, las corazas.
Y la propuesta, entonces, no es tanto luchar contra cada síntoma por separado, sino ir a la raíz de esa desconexión.
Exacto. Y ahí es donde conecta el enfoque que parece proponer el método CERLAT. La reflexión final que se desprende de estos materiales podría ser una invitación a preguntarnos, ¿ese futuro que nos da tanta preocupación y nos paraliza, es realmente un futuro inevitable que tenemos que temer? ¿O es, en gran medida, una proyección de nuestros propios miedos internos, de programas que heredamos, de expectativas externas que no cuestionamos? Las fuentes sugieren que la verdadera forma de influir en el futuro no es intentar predecirlo o controlarlo desde afuera. Eso genera más ansiedad, sino empezar un trabajo de reconexión y reescritura interna.
Lo que nos deja con una pregunta. Ahí. Resonando.
Sí. Una pregunta poderosa que queda flotando, sobre todo con ese mantra de CERLAT. Una vez que empezamos a desprogramar esos miedos y a reconectar con nuestra esencia, ¿qué realidad elegimos conscientemente construir desde dentro? Porque, según esta perspectiva, ahí está el verdadero poder de darle forma a lo que viene.